Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Retomamos la programación habitual en este lunes de Pascua, en este lunes día 18 de abril, jornada festiva en la ciudad departamental, donde también se celebra la romería de Chamorro, copatrona de la ciudad de Ferrol. Soy Ada Romero, comenzamos. Una jornada en la que toca hacer balance. La Semana Santa ha finalizado en nuestra comunidad y aquí en nuestra ciudad con una ocupación media del 90%, superando a otros territorios y a otras ciudades como Santiago y A Coruña. Es el comunicado, el primer balance que han hecho desde Vicepresidencia Primera de la Xunta en nota de prensa. El buen tiempo que hemos tenido y las reservas de última hora para los días festivos, especialmente a partir del jueves, han permitido a nuestra ciudad, a Ferrol, también cerrar la Semana Santa con una ocupación media por encima de las previsiones iniciales. Charlaremos en los próximos minutos con el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, con César Carreño, que nos contará esas primeras impresiones después del cierre de esta semana declarada de interés turístico internacional del domingo de resurrección. Se celebraron todas las procesiones, afortunadamente. Ayer salieron hasta tres y la Cofradía de las Angustias recaudó este pasado sábado, por ejemplo, en la arqueta del Santo Hospital de Caridad destinada al refugio Pardo de Atín, 5.066 euros. Una recaudación que nos dicen que además es ligeramente mayor a la del año 2019. Bueno, pues casi hemos conseguido volver a la normalidad, a los años de antes de la pandemia. Llevamos dos años sin poder celebrar en las calles estas procesiones. Y hoy, Ferrol, lo dicho, celebra en esta jornada uno de sus festivos locales, esa veneración a Nuestra Señora del Nordés, ubicada en la ermita de Chamorro, de titularidad particular, en Serantes, y durante toda la mañana ya han sido muchos los que han ascendido a ese monte. Hay un dispositivo de tráfico de seguridad montado por parte de la policía local de Ferrol, la prohibición de subir vehículos particulares por la carretera que da acceso a la ermita, y para ello se ha dispuesto un servicio de microbuses gratuito que realiza de manera continuada cada media hora aproximadamente este recorrido. Continúan también los oficios religiosos. A la una de la tarde tendrá lugar el último de ellos, que será también concelebrado con el obispo de nuestra diócesis, con don Fernando García Cadiñanos. Hoy hablaremos con el cura de Chamorro, que ha celebrado estas misas durante esta mañana, José Rey, para testear un poco el ambiente y para recordar también la historia tanto de la capilla como de la advocación de Nuestra Señora de Chamorro. En la sección literaria abriremos página con la escritora ferrolana Eva Loureiro, que nos traerá recomendaciones de autores y de libros italianos. Y además también os hablaremos de ofertas de formación que consiguen una alta empleabilidad, un alto grado de inserción laboral. Se trata del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, que durante estos días tiene el plazo de inscripción abierto para un curso que promete encontrar trabajo en empresas del sector auxiliar. Charlaremos con el director de este centro educativo ferrolano, con Enrique Pazo. Y también te cuento más cosas. La fábrica de turbinas de Navantia participa en el programa de las F-110 con 260.000 horas de trabajo. Así, de manera considerable, el programa de las fragatas, bueno, pues se va a aportar todas estas horas de trabajo durante los próximos 6 años. Las cajas reductoras serán completamente fabricadas, montadas y probadas en estos talleres donde actualmente trabajan más de 150 personas. Y nos vamos hasta Aspontes porque el Comité de Crisis reclama la convocatoria inmediata y urgente de la Mesa por la Transición Justa de esta localidad. La pasada semana, tras la reunión mantenida por el Comité de Crisis de Aspontes y teniendo en cuenta que son muchas las inquietudes que surgen en el proceso que se está viviendo, hablando del cierre de las centrales térmicas, pues este proceso de cierre y demolición en trámite preocupa a este comité y coincide en el que el debate tiene que ser prioritario para concretar alternativas que garanticen el futuro laboral y socioeconómico de esta localidad y dar alternativas también a los colectivos más vulnerables en este proceso de descarbonización, como son los trabajadores o los transportistas de la industria auxiliar y también de la principal. Solicitan esa mesa de transición justa de Aspontes que ya habían pedido el pasado día 25 de noviembre del pasado año. Y también te cuento un último apunte. El municipio de Moeche se prepara para acoger el próximo sábado, tras 2 años de parón a causa de la situación sanitaria, la feria del 23 de abril. De esta manera se va a recuperar la afamada feria ecuestre con los tradicionales concursos de trote y de andadura que repartirán un total de 5.000 euros en premio en metálico y también en trofeos. Un evento que tendrá lugar el próximo sábado. Es lunes, es día 18 de abril, volvemos desde la Semana Santa y lo hacemos con mal tiempo. En los próximos minutos comentamos los detalles. Y tras una Semana Santa de temperaturas agradables y tiempo estable, hoy vuelven la inestabilidad, las borrascas y las lluvias. Tenemos una temperatura de 13 grados y a continuación nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan todos los detalles. Saudos.
Saudos. Este lunes la comarca de Ferrol perde influencia anticiclónica debido a llegada de una fronte fría poco activa. Por lo tanto, tenemos un día de cielo prácticamente cubierto con algunas precipitaciones. Temperaturas máximas que continuarán en descenso. Una temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 15 graus. Todo isto con vento que soprará de componente norte, sendo máis intenso entre Cao Bririño e Cabo Ortegalezo nas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Tiempo ahora también para irnos al tráfico. La información del tráfico viene patrocinada por Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Recordar ese dispositivo de tráfico que tiene en marcha la policía local de Ferrol en el acceso a esa ermita de Chamorro. Está la carretera cortada y, bueno, pues para facilitar la subida y bajada de personas con movilidad reducida o que, bueno, pues simplemente quieran ascender en autobús, hay esos servicios de microbuses gratuitos hasta las 8 de la tarde que realizarán de manera continuada cada media hora este recorrido. También en las carreteras, el conductor de un vehículo resultó herido tras sufrir un vuelco en el barrio naronés de Asolaina. Esto aconteció sobre las 10 de la noche de ayer domingo, a la altura del número 17 de la calle Coruña. A la zona se desplazaron efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón, que finalmente no tuvieron que intervenir ni ayudar al conductor a salir del vehículo, que quedó con las 4 ruedas en el aire, ya que lo hizo por sus propios medios, siendo atendido por profesionales del 061 que se desplazaron en una ambulancia. También acudieron hasta el punto agentes de la policía local de Narón.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hemos vivido una de las Semanas Santas más especiales de los últimos años, sobre todo porque llevamos sin celebrarla 2 años con motivo de la situación sanitaria y porque, al parecer, los datos y la asistencia han sido espectaculares. Han podido salir todas esas procesiones a la calle y ese primer comunicado de Vicepresidencia Primera de la Xunta de Galicia nos ha dicho que durante los días grandes de esta Semana Santa aquí en Ferrol se registró una ocupación media del 90%. El motivo religioso es lo principal de esta Semana Santa, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que se vivió con intensidad en la ciudad departamental. Gracias a todo el engranaje, gracias a todos los cofrades, las cofradías y a la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, que es la encargada de coordinar que todo salga, a pedir de boca. Vamos a charlar con el presidente de esta Junta, con don César Carreño. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, buenos días.
Bueno, ¿cómo es un poco la primera impresión, las primeras impresiones después de la celebración de esta Semana Santa, en la que además, afortunadamente, el tiempo nos ha acompañado, ¿no?
Pues es fantástica, es una celebración que hemos realizado, primero, lo importante, que es conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo y poner en la calle pues los momentos más importantes de la pasión de Cristo. Y la respuesta de la gente ha sido fabulosa, ha habido muchos visitantes, muchos cofrades participando, por lo tanto estamos muy, muy contentos.
Imagino, señor Carreño, que de momento no podemos hablar de cifras, ¿no?
No, aún solamente tenemos esa valoración que hiciste referencia de Vicepresidencia de la Junta y lo que nos informaron aquí los hoteles locales, que estuvieron pues también completos y ya remitiendo gente a otros lugares de la contorna. O sea, pero creemos ya por el ambiente que vimos en la calle que muchísima gente.
¿Podríamos equiparar un poco la cifra de visitantes según estas primeras impresiones a lo que estábamos viviendo antes de la pandemia sanitaria, remontándonos al año 2019?
Yo creo que tuvimos más gente. Tal vez sea porque había muchas ganas y la gente necesitaba una válvula de escape por los 2 años tan duros que llevamos viviendo, ¿no? Y aprovechó la Semana Santa como válvula de escape. Yo pienso, ya nos lo confirmarán los datos, pero que más gente que la última edición que tenemos constancia, que es la del 19, aunque también hay que decirlo que ese tiempo fue un poquito peor.
Claro. Ha habido diferentes novedades también este año 2022, entre ellas la retransmisión en streaming a través del Facebook de la Junta de Cofradías y Hermandades de todas esas procesiones, gracias al trabajo ingente también de un buen equipo de profesionales, y otros actos que han vuelto también a la calle, como es el tema del desenclavo a cargo de la Cofradía del Santo Entierro, que llevaba nada más y nada menos que 120 años sin celebrarse. ¿Cuáles han sido, los actos más multitudinarios, por poner un poco el acento en esos detalles y en esos momentos que, han sido más especiales durante estos días, César?
Vamos a ver, a partir del miércoles, ya el domingo de Ramos ya empezó siendo importante, con un grupo importante de gente. Pero a partir del miércoles santo ya se notó en las calles una afluencia grande de personas. Incluso procesiones que otros años llevaban pues por la hora, había menos gente viéndola, este año se superó muchísimo la cifra de gente viéndola. En cuanto a actos, sí que destacaría yo, primero la retransmisión que hicimos en streaming de todas las procesiones, y que detrás de todo ese trabajo hay cerca de 12 personas, y que hay que agradecerles ese trabajo. Fue muchísima la gente que lo siguieron de muchísimas partes, ya no solamente de España, sino nos saludaban desde Chile, desde Argentina, desde Colombia, etcétera, etcétera. Y después, como a todos destacaría, el desenclavo fue un acierto por parte de la Cofradía del Santo Entierro de recuperar ese acto. Lo hicieron de una forma magnífica, solemne, emotiva, no hay más que calificativos positivos. Y también destacaría la recuperación de la Plaza de Armas para el Santo Encuentro. Es el lugar ideal porque permite ver el Santo Encuentro desde cualquier punto y es el lugar propio para celebrar esa procesión. También destacar como algo importante que todas las procesiones pudieron salir a la calle, porque detrás de cada procesión hay mucho trabajo, mucho cariño, mucho sentimiento, y que todas hayan podido salir, y porque la lluvia no nos ha interrumpido ninguna, pues es una cosa también importante, digna de destacar.
César, ¿cómo lo ha vivido la gente en la calle? ¿Cómo has visto un poco el ambiente, la devoción, la atracción de las personas que nos visitan de fuera, bueno, de otros puntos cercanos de la Semana Santa Ferrona, como decimos, declarada de interés turístico internacional, y también el sentimiento cofrade? ¿Cómo se ha vivido?
Pues mira, yo destacaría primero el respeto. Hemos visto la gente en la calle con un respeto pues alucinante. Cuando había que estar en silencio porque pasaba el paso, la gente pues mantenía el silencio. Un gran respeto. Segunda cuestión que destacaría, el apoyo. Hemos sentido el apoyo de los que estaban viendo las procesiones, los aplausos que le daban a los portadores, los ánimos, y eso también es una cosa digna de agradecer. Y lo tercero que diría es también la participación. La gente, a cualquier momento que había alguna procesión, estaba allí, participaba en esa procesión. Y muchas veces viendo desde el capuz, que es el anonimato que te da el capuz, te vas fijando en los rostros de las personas y cómo pues se emocionaban o se santiguaban. Incluso algunos lo vimos pues llorando viendo su imagen preferida o que más devoción tenían. O sea que son un sabor muy, muy positivo con el que me quedo.
Mucha emoción ha habido en esta Semana Santa ferrolana después de 2 años muy difíciles de la situación que todavía estamos atravesando. Bueno, pues esto nos da un ánimo, ¿no?, para seguir un poco adelante. Y además es que también participación en esas diferentes procesiones, incluso de diferentes autoridades que venían de fuera. O sea, me refiero a políticos, independientemente un poco del signo, porque el alcalde de Ferrol también estuvo presente en algunas de estas tradiciones y de estas procesiones ferrolanas, ¿verdad?
Sí, porque pues los políticos son los elegidos por el pueblo y son representantes del pueblo y tienen que estar en las tradiciones que el pueblo tiene. Y la Semana Santa en Ferrol pues es esa, y por lo tanto el alcalde, como alcalde de todos los ferrolanos, pues veo lógico que participe en las procesiones, por lo menos en las oficiales, ¿no?, que son las del Santo Entierro. Así que muy bien, y otros políticos también de otros partidos. Y aparte lo importante es que la Semana Santa de Ferrol no es de nadie, es de todos, de los ferrolanos, bueno, es del pueblo.
Esto no pasaba en otras ocasiones con otras corporaciones, ¿eh? Algunas no eran tan proclives.
Algunos, pues bueno, ya sabes que cada persona pues hay una forma de pensar, de entender las cosas, todas son muy respetables, pero cuando uno es el alcalde.
Desde luego,
todos los ciudadanos.
César, me imagino que ya trabajando, como decíamos otros años, en la próxima edición de la Semana Santa 2023, ¿no?
Sí, ahora, hoy descansamos. Pero la semana que viene ya tendremos la primera reunión de la Junta General para analizar y ya para ponernos en marcha, porque la semana que viene, la Semana Santa del año que viene, tenemos una semana menos de trabajo, porque se empieza a partir del 2 de abril, entonces tenemos que comenzar ya por parar, y que es pues es una cuestión de organización. Es decir, si uno analiza la Semana Santa y ve los fallos que tuvo, pues vamos a partir siempre de eso, de los fallos, para intentar solucionarlos. Porque lo que funciona bien, ya para qué tocarlo, sigue funcionando bien.
Bueno, los fallos que habrán visto ustedes a nivel interno, porque en la calle no se ha notado, efectivamente.
Exactamente.
El engranaje ha funcionado perfectamente y que siga haciéndolo así. Señor César Carreño, presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, gracias por atendernos, a descansar y enhorabuena por el trabajo realizado.
Pues muchas gracias. Me gustaría decir, para que la gente vea el potencial que tenemos con la Semana Santa. Por lo tanto, es una cosa que tenemos que aprovechar, cuidar y mimar, porque nos sirve de escaparate para vender nuestra ciudad y todo lo que rodea nuestra ciudad.
Claro, hemos hablado del aspecto religioso y después nos tocará hacerlo del económico. César Carreño, gracias. Buen día.
Buen día.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es hora también de hacer un pequeño resumen de las noticias, que no son demasiadas tampoco, pero algunas hay, las que tenemos en este lunes de Pascua. Lo hacemos a continuación. Javier García, de las miles de personas que se agolparon en las calles ferrolanas de hoy a las miles o cientos que están subiendo también durante el día de hoy a esa ermita de Chamorro. Se celebra y se venera a Nuestra Señora del Nordés. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, el tiempo de momento está respetando. Bien, es cierto que incluso hace unos minutos parecía que iba a caer algo. Finalmente no fue así, pero sí, son muchos ya los que están o los que han ido ya hasta esa ermita de Chamorro en la parroquia de Serantes, donde hay eucaristías desde las 10, 11, 12 y a la 1. Una vez finalizada esta última, a la 1, habrá una procesión por las inmediaciones de esa ermita. Y bien, es cierto que son muchas las personas que tienen ganas de volver a Chamorro en su jornada, lunes de Pascua, porque sobre todo los dos últimos años, debido a la pandemia, no se celebró esta tradicional romería, que además viene a ser también la primera romería con la que se inicia el calendario de romerías en Galicia. Es una de las más importantes, una de las más tradicionales, y hay que decir que también, bueno, pues muchos puestos vendiendo rosquillas, también vendiendo velas para todos aquellos que los, bueno, pues que están ofrecidos o quieren también dar su ofrenda. Es cierto que las velas hay que dejarlas a la entrada, no se puede entrar con ellas al interior de la ermita, pero los oficios religiosos se están desarrollando pues con gran afluencia de fieles, y también, bueno, pues todo tipo de personas pueden acudir a Chamorro, porque todos aquellos que tengan algún tipo de movilidad, hay un servicio de transporte gratuito, un minibús que está subiendo constantemente y bajando, y que hace que, bueno, pues que las personas que no puedan desplazarse bueno, pues caminando, lo puedan hacer en ese servicio gratuito.
Solo para personas con movilidad reducida, entiendo.
No hay ningún problema. Cualquier persona que se vea que no, que quiere, bueno, pues por lo que sea, que decide subir en ese minibús, no hay ningún tipo de impedimento, simplemente guardar la cola y automáticamente, bueno, pues subirse a ese transporte, subida y bajada, que está realizando cíclicamente de manera continuada.
Bueno, y como decíamos, estábamos hablando con César Carreño sobre esa magnífica Semana Santa que hemos tenido. A falta de esos datos oficiales, nos dicen que las cifras de afluencia podrían incluso superar a las de los años previos a la pandemia, las de las 2019.
Sí, la verdad es que las calles de Ferrol estuvieron llenas, todas las procesiones, se vivió con fervor y también se vivió también, bueno, pues el tiempo acompañó, y eso también es algo importantísimo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que veníamos, bueno, pues de unos días en los que el tiempo no era muy bueno, y ahora parece que tras respetarnos la Semana Santa, parece que vamos a regresar de nuevo a las lluvias. Sí, es cierto que todas y cada una de las procesiones, cada una de las cofradías contó con miles de personas en las calles para poder contemplar esos pasos, esos penitentes, esos capuchones, y de alguna forma, bueno, pues un balance más que positivo tras dos años sin celebrarse la Semana Santa de Ferrol.
Aquí es lunes festivo en este municipio. En Ferrol tendremos que hablar también a partir de mañana nuevamente de esos conflictos laborales que protagonizaron, bueno, pues las páginas informativas durante los días de la Semana Santa, pero por ejemplo en Aspontes ya están reclamando la convocatoria inmediata y urgente de esa mesa por la transición justa, debido al anuncio que ha realizado Endesa en los días anteriores del desmantelamiento de sus centrales, entre ellas la de Aspontes.
Sí, es una de las noticias, sin duda alguna, que desarrollaremos a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal, esa reclamación para que de alguna forma Endesa clarifique en qué va a quedar su central térmica. Se va a desmantelar, bien es cierto, pero que todavía, por ejemplo, estos días de Semana Santa, incluso el Jueves Santo, los transportistas seguían realizando realizando ese trasiego de trailers desde el puerto exterior de Ferrol con carbón hacia la central térmica situada en esa localidad, que también durante estos días de Semana Santa ha venido funcionando en uno de sus grupos.
Gracias, Javier. Estos y otros temas se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol, y también las diferentes noticias podéis y recabarlas y ampliarlas en nuestra página web. Por cierto, una semana en la que también presumiblemente comenzará esa feria del libro con motivo el 23 de abril y una jornada en la que también el 23 de abril se volverá a celebrar esa feria del 23 de abril que organizan conjuntamente la Asociación Ecuestre del mismo nombre y el Concello de Moeche. De las noticias generalistas nos vamos ahora a los deportes. Deportes en los que también se han celebrado diferentes competiciones en estos días anteriores, tanto el último partido de la temporada del Baxi Ferrol como el Racing de Ferrol, que también tuvo que disputar encuentro estos pasados días. Nos lo cuenta Santi Rey, muy buenas tardes.
Hola, Ada. Pues vamos a empezar por lo más alegre, que fue la victoria de Oparrulo 3-8 en Zaragoza ante el Full Energía, lo que le permite pues mantener 3 puntos sobre puestos de descenso, más el golaveraje a falta de solo 3 jornadas, lo que le da pues un cierto respiro al equipo de Óscar Vigo, al que vamos a escuchar a las 3:30 en el programa de deportes. También destacar pues esa despedida, como tú decías ayer, del Baxi Ferrol de la competición. Una despedida agridulce porque faltaban 4 jugadoras por COVID, 2 miembros del cuerpo técnico, con lo que no se pudieron despedir de la afición. Y por lo tanto, pues una derrota ante un equipo muy mermado, solo tenía 5 jugadoras. Y sirvió también para que el Bembibre lograse la permanencia aquí en Ferrol. En cuanto al fútbol, también decepción en el Racing, después de 11 jornadas sin conocer la derrota. El conjunto departamental caía el pasado viernes por 1-3 ante el Zamora, sin duda un varapalo, pero continúa en la tercera posición de la tabla, aunque ahora se le ha ido el Deportivo en ese segundo puesto. Y el conjunto departamental sigue manteniendo la misma ventaja sobre los puestos que están fuera de esa promoción de ascenso a la segunda división. También destacar que Somozas jugaba doble jornada este fin de semana, perdía un partido, empataba otro, con lo que va a quedar tercero de ese grupo, va a tener que ir a jugar la fase de ascenso y no va a poder hacer ascenso directo a esa segunda Real Federación Española de Fútbol. Y también había este fin de semana 2 partidos de fútbol sala aplazados. Por una parte, en categoría femenina segunda división, a Fervenza recibía en el pabellón de Amalata al Promesas riojano, al final acaba empatando a 3 tantos, con lo que se mantiene en posiciones de descenso. Y en cuanto al Café Candelas Oparrulo B, también se desplazaba a Palencia para enfrentarse al Guardo y al final derrota ante el líder por 6-1, con lo que sigue en posición comprometida, fuera de descenso, pero solo a 1 punto de esas posiciones, por lo que tendrá que espabilar en las próximas jornadas si no quiere verse en peligro antes de acabar la temporada. Aunque no ha habido mucha competición de base, pero sí todos esos partidos, y de ellos vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Nosotros retomamos nuestra programación habitual, tanto con el tiempo de información deportiva como con este magazine. Ahora nos vamos a ir unos minutitos también al boletín informativo de la 1:00 p.m, pero tendremos esa programación, ese usted irá a partir de la 1:20 y continuaremos hasta las 2 con programación íntegra en el 97.9 de FM. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Participa nos Consellos Territoriais de Narón. Unha oportunidade para atoparnos, compartir propostas e pensar colectivamente como construir un Narón mellor. Nos meses de abril, maio e xuño. Consulta o calendario en www.naronparticipa.es ou no Facebook e Instagram da Escola de Participación. Narón participa para vivirmos mejor. Concello de Narón.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y a pesar de ser jornada festiva aquí en la ciudad departamental, el BNG local ha acusado hoy a través de una nota de prensa a Ángel Mato de paralizar inversiones necesarias para la ciudad. Responsabilizan al alcalde de no cumplir los acuerdos alcanzados con el BNG para aprobar los presupuestos municipales del año 2021 y señala que su grado de ejecución es del 0%. Estos y otros temas los ampliaremos a partir también de la 1:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y hemos hecho balance en el día de hoy con César Carreño de esa espectacular Semana Santa ferrolana. Y ahora comenzamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú, como oyente, te conviertes en protagonista. ¿Cómo has pasado estos días? ¿Cómo has vivido estas celebraciones aquí en la ciudad de Ferrol o en otros puntos de nuestra comarca? Porque también ha habido Semana Santa, por ejemplo, en Ortigueira, en Ponte de Hume. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has visto el ambiente? Las muchas personas que se acercaban también a nuestro entorno para pasar estos días de vacaciones. Comenzamos el espacio de Usted Dirá y para participar tienes que llamarnos a 981-33-3105 o darnos tu opinión también a través del WhatsApp de Cope Ferrol en el 687-968291, 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues la Semana Santa yo creo que fue la mejor de hace muchos años.
¿Por qué motivos?
Porque vi Ferrol, yo de como ferrolana que soy, vi Ferrol impresionante de gente, llena de gente, llena, por todos lados, incluso gente que no tenía, no había sitio para cenar en ningún sitio.
Bueno, ¿es un índice de recuperación?
Yo creo que sí.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta opinión.
Venga, muchas gracias.
Saludos. ¿Qué os ha parecido la Semana Santa? ¿Cómo habéis visto vuestros municipios o vuestro entorno? Parece que es el principio de la recuperación después de 2 años de pandemia. Queremos conocer tus opiniones. 981-33-3105. Buenas tardes.
¿Soy yo?
Sí, buenas tardes, cuéntanos. Tiene que bajar un poquito el sonido de la radio.
Bueno, pues mire, sí. Quiero dar la enhorabuena a Canal 31, que lo retransmitió magníficamente, y sobre todo un locutor enteradísimo, que bueno, estuvo hasta las 3 de la madrugada viendo la televisión. No digo lo mismo de la televisión gallega, que fue una verdadera vergüenza. El día de Viernes Santo se les ocurre poner luar. Me quedé helada. Quise hablar con el director y no se puso. Espere que el año que viene tenga un poquito más de cabeza y haga las cosas como debe haber. Me quedé fría, de verdad. Ferrol magnífico, todo. Las procesiones, el chico este que habló muy bien, muy enterado. Bueno, una maravilla. Santiago, un desastre. Por lo menos para mí.
Vale, pues muchísimas gracias por esta opinión. Saludos. Y recordamos también, podéis seguir hablando de este tema y estamos muy interesados en conocer, bueno, pues todo lo que tenéis que decir, pero es que el próximo miércoles también se retirarán las mascarillas en interiores, en la hostelería, comercios o centros educativos, no así, en centros sanitarios o en el transporte público. Y esto sucede cuando hay un importante, por ejemplo, aquí en nuestra demarcación sanitaria, aumento del número de hospitalizados a causa del coronavirus. Concretamente hay 1.137 personas afectadas, 65 más que el pasado sábado y 67 personas permanecen ingresadas, 10 más que en esa jornada, todos ellos en planta, 66 en el Hospital Arquitecto Marcide y 1 en el Hospital Rivera Juan Cardona. Se localizaron todavía a 71 nuevos positivos en las últimas horas. ¿Estáis por la labor de sacar las mascarillas en espacios interiores o las seguiréis llevando, una medida que entrará en marcha este próximo miércoles? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Primeramente, feliz Pascua de Resurrección para todos. para ti, Ada, y todo el equipo. Gracias. En segundo, decir que brillante nuestra Semana Santa. Bravo por todos los portadores y portadoras, que los pobres el viernes de noche ya, los pobres no daban más, los de la dolorosa. No he perdido ni una, a pesar de que ya tengo unos añitos, pero desde las 2 del domingo de Ramos hasta ayer, ni una, las 4 todas. Hubo un pequeño fallo con la del Cristo de los Navegantes, espero que lo sepan subsanar para el año próximo, porque yo he visto al Cristo en el suelo y cantidad de gente arrollada por el trono. Entonces espero, pero del resto, bravo por nuestra Semana Santa, por nuestro Ferrol, y tenemos que seguir luchando por ello, que es lo único que nos da un poco de vida a lo largo del año. Buenas tardes, gracias.
Muchísimas gracias por esta opinión. Saludos. Seguimos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
1:25, continuamos con más opiniones en estos micrófonos de la cadena COPE, en esta sección de Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me alegro un montón que recupere su esplendor la Semana Santa de Ferrol. Aunque no soy participante de esas cosas, pero me alegro mucho. Y en relación con la pregunta que usted dejó en el aire con el tema de las mascarillas, totalmente de acuerdo que se retiren de una vez. Algo que yo considero, en mi entender, totalmente innecesario. Que las quiten de una vez. Un saludinho para la COP.
Pues ahí queda su opinión. Saludos. Nos vamos al WhatsApp, en donde nos podéis mandar vuestros mensajes de texto o de audio al 687-968291. Hoy os estamos preguntando por vuestro balance particular de esta Semana Santa que acabamos de finalizar. Estamos en lunes de Pascua y comienza otro tiempo litúrgico. ¿Qué os ha parecido todo lo que se ha organizado en nuestra ciudad? ¿Cómo habéis visto el ambiente aquí en Ferrol y en vuestros municipios? Un oyente dice, buenos días, a través del WhatsApp. Le doy la razón a la señora que acaba de hablar. No tenía que haber estado el lugar en el Viernes Santo, en la programación se refiere, de la Televisión de Galicia. Nueva llamada, buenas tardes. Bueno, hemos perdido esa comunicación. 981-33-3105 es el espacio de Usted Dirá. Podéis opinar de aquí a la 1:35. Hoy recordamos que se lleva a cabo esa tradición de ascender a la ermita de Nuestra Señora del Chamorro, donde se han celebrado misas durante toda la mañana, la última hace unos minutos, que comenzaba con la posterior procesión presidida por el obispo de la diócesis, don Fernando García Cadiñanos. Y también te cuento que la fábrica de turbinas de Navantia participará en el programa de las F-110 con 260.000 horas de trabajo durante los próximos 6 años. Además, también el Comité de Crisis de Aspontes ha reclamado una convocatoria inmediata y urgente de la Mesa por la Transición Justa. Demandan alternativas que garanticen el futuro laboral, socioeconómico de la localidad y dar alternativas también a los colectivos más vulnerables en este proceso de descarbonización. El desmantelamiento de la planta se ha fijado para el año 2027. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lo de las procesiones fueron maravillosas. Lo que me da es muchísima pena, nos dio a todos pena, cómo han puesto los de los trabajadores de los jardines o de la limpieza, no sé, todos los jardines. Fue una pena el domingo ver la procesión de Ramos y ver cómo estaban aquellos jardines. Así no estamos con ellos, no los podemos apoyar, porque no hay derecho que esté Ferrol lleno de gente, que hemos disfrutado de las Semanas Santas con el tiempo tan maravilloso. Y ayer, en las angustias, era penoso como estaban los jardines. Por Dios, es que siempre tenemos que estar sufriendo en este Ferrol. Bueno, eso es lo mío, ¿vale?
De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias por contárnoslo. Seguimos hasta la 1:35, después también nos acercaremos a otros temas. Hablaremos, por ejemplo, en la sección Libros COPE de recomendaciones literarias que proceden de otro país, en este caso de Italia. También nos acercaremos al Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, que oferta las mejores opciones para poder conseguir trabajo de manera eficaz, en este caso en las empresas auxiliares, y por otra parte también charlaremos con el párroco que ha oficiado durante esta mañana esas diferentes misas en la ermita de Nuestra Señora del Nordés, en la ermita de Chamorro, para conocer, bueno, pues las tradiciones tanto de la ermita, que está en manos privadas, como de esta santa, de esta advocación, que además es copatrona de la ciudad de Ferrol. Es la 1:30 de este lunes día 18 de abril, estamos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105.
¿Quieres volver a sentirte bien en tu piel? ¿Recuperar el pelo que tenías antes? Clínica Marta Prieto. Somos especialistas en dermatología, medicina capilar y estética y cirugía plástica. Abrimos en Ferrol para estar más cerca de tu salud. En la calle Pardo Bajo 18, junto al Cantón. Clínica Marta Prieto. Pídenos cita.
Y como decíamos antes, a pesar de ser un día festivo en la ciudad de Ferrol, Iván Rivas, portavoz municipal del BNG en la ciudad departamental, ha responsabilizado al alcalde de la ciudad, Ángel Mato, de no cumplir los acuerdos alcanzados con su partido para aprobar los presupuestos municipales del pasado año, y señala que su grado de ejecución es del 0%. Considera que Mato ha paralizado la ejecución de diferentes iniciativas y esto supone regresar a la política de contención del gasto público que imperaba en el Ayuntamiento de Ferrol, dice Rivas, desde el año 2012 con el mandato de José Manuel Rey Varela. Y también más cosas, porque seguimos contándote las noticias más destacadas de esta jornada. Por ejemplo, en Endesa se pide esa reunión del comité, esa reunión de la mesa de negociación de la transición justa por Aspontes para testear las diferentes alternativas. Y por otra parte, la Fundación Endesa nos comenta que ha retomado las visitas de escolares a centrales de energía renovables. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105, y el teléfono, el WhatsApp, es el 687-968291.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¿Cómo has pasado la Semana Santa? ¿Cómo has visto la organización de esta fiesta de interés turístico internacional aquí en la ciudad de Ferrol? ¿Has notado esa recuperación, esa mayor afluencia de visitantes en nuestro entorno? Nos lo puedes contar en este tiempo de Usted Dirá, en el 981-33-3105. También nos acercamos hasta el concello, en este caso de Moeche, porque conjuntamente de Concerdido, San Saturniño y Valdoviño son los cuatro municipios promotores del Centro de Transformación Agroalimentaria Afusquén, ya que se ubica en la antigua nave de los quesos de San Ramón. El centro ya está totalmente equipado para la elaboración de productos con un alto valor añadido, como las conservas, mermeladas, zumos o miel. Hace unos meses se llevó a cabo un programa de presentación del proyecto por parte de la Diputación de A Coruña y ahora se da el siguiente paso. Va a consistir en la formación técnica de las personas que tengan ese interés en utilizar estas instalaciones. La formación se va a centrar exclusivamente en la transformación de productos hortofrutícolas, y se impartirá en 8 módulos que en conjunto suman 63 horas de teoría y práctica, tratando, entre otros contenidos, la higiene, manipulación de alimentos, utilización de maquinaria disponible, etcétera. Hay 15 plazas y para poder presentarse e inscribirse hay que entrar directamente en la página de afusquenya.gal. Afusquenya.gal, porque allí os van a dar todos los pasos y los trámites a seguir. 1:33. Continuamos en COPE Ferrol hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Es abril y en Calzados Mara toca cambio de temporada. Descubre nuestras nuevas colecciones para caballero y señora en bolsos, sandalias, cinturones, zapatos, carteras y participa en el sorteo de un magnífico bolso para el Día de la Madre. No esperes más, vente a Calzados Mara en Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta la ermita de Chamorro, ubicada en lo alto de Serantes, porque hoy es un día especial, es un día de romería, después de nada más y nada menos que 2 años de pandemia sin celebrarse. Hasta 4 eucaristías han tenido lugar esta mañana, la primera a las 10 y la última a la 1 de la tarde, en la que también ha concelebrado el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, conjuntamente con el que vamos a entrevistar a continuación, con el párroco José Rey, también párroco de Serantes, que ha estado allí desde primeras horas de la mañana. Don José, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y saludos. Y pues nos alegramos que volvemos a tener la romería de Nuestra Señora de la Anunciación y del Nordés, del Monte de Chamorro, Reina de Mares y Valles, como dicen sus títulos, copatrona de Ferrol también. Y pues en este lunes de Pascua, pues con esta romería la gente se ha vuelto a animar a venir y pues celebrando pues con gozo pues a los pies de la Virgen y subiendo al Monte de Chamorro.
De acuerdo. ¿Qué significa un poco volver a retomar esta tradición tan ferrolana, como decía usted, esta copatrona de Ferrol, una romería tan arraigada también entre todos los ferrolanos, después de 2 años sin celebrarse y después de 2 años muy difíciles de pandemia?
Bueno, pues yo creo que es una alegría para todos, aunque la gente, pues que en cuanto se pudo, siguió subiendo y la capilla se abrió, se abre desde miércoles a domingo. Y pues casi todos los días sube gente pues de diversos momentos y modos hasta la ermita, hasta la capilla de Chamorro, pero ahora es una alegría poder volver pues a retomar la romería con ese encuentro pues festivo, con esa oración ante la Virgen, con esas misas donde pues nos presentamos ante ella y pedimos la ayuda de Dios y recibimos los sacramentos también, que nos ayudan en nuestra vida, en todas las situaciones, y en especial también en las difíciles, pues de pandemia, pues también de problema de las guerras y de las crisis y demás problemáticas que tenemos a nuestro alrededor, como pues tantas veces en la historia de la humanidad, ¿no? Y que siempre, pues con la fe, enfrentamos todo lo mejor posible. Esta tradición de la romería, pues ya tiene más de 350 años, ¿no?, de historia, y la capilla todavía más años, aunque fue reformada pues en diversos momentos, construida en el siglo XV, fue reformada en el XVII, la Virgen también, pues una talla antigua, y pues conservada a lo largo y de los años, y que tiene tanta devoción pues en Ferrol y en toda la comarca de Ferrolterra y otros lugares de Galicia también, que se acercan y vienen aquí junto a la Virgen de Chamorro.
Don José, la historia de esta capilla es un poco peculiar, porque es una de las únicas, prácticamente única de la diócesis, que está en manos privadas. Como bien decía, se abre de miércoles a domingo, a partir del próximo domingo, día 24, también comenzará un novenario, que se prolongará hasta ese domingo de Corpus, será a las 5:30 de la tarde con misa a las 6, que me imagino que presidirá usted también. Pero, ¿cuál es la curiosidad también de esta capilla, de esta ermita, que no pertenece, digamos, no es propiedad de la diócesis de Mondoñedo Ferrol?
Sí, bueno, la capilla pues fue heredada propiedad de una familia, que no hubo en otro tiempo pues frailes en una vivienda adyacente, aunque todavía ahora mismo no está pues eso en condiciones habitables, pero pues a lo largo de la historia pasó por muchos momentos, una cofradía también, pero se fue transmitiendo pues en la herencia de esta familia. Hay más capillas privadas, ¿no? Lo que pasa es que esta pues tiene mucha devoción y entonces pues tenemos su importancia, pero bueno, yo creo que se consigue celebrar la romería también gracias a la colaboración de todos, o sea, de la familia, de la parroquia como encargado también de la atención pastoral, aunque está restringida por las normativas diocesanas, por ejemplo, en cuanto a sacramentos de bautizos, bodas y demás, que deben de ser en la parroquia y no en las capillas privadas, ¿no? Está restringido eso. Pero, pues, haciendo lo mejor posible, pues eso con la familia, la parroquia, pues, y también pues agradecer pues toda la colaboración de la Asociación de Vecinos de Serantes, que se ocupa también de organizar todo, junto con el Ayuntamiento de Ferrol también y toda pues la intendencia que hace falta para estos asuntos y todos los servicios pues de policía, bomberos, protección civil, etcétera, para poder atender a la gente lo mejor posible, ¿no?
Recordamos que la carretera está cerrada, se ha habilitado también un servicio de autobús gratuito que comunica el inicio de la carretera al santuario el mismo, y bueno, hasta las 8 de la tarde con una frecuencia de 30 minutos para aquellas personas que quieran subir, estará habilitado durante toda la jornada. Don José, me gustaría también recordar un poco la advocación de Nuestra Señora de Chamorro. ¿Cuál es la historia de esta santa? Porque bueno, pues hay diferentes opiniones, pero sí que es cierto que bueno, pues los marineros la invocaban mucho cuando salían a faenar en sus barcos. ¿Cómo es un poco la historia de Nuestra Señora de Chamorro?
Sí, hay diversas también versiones, ¿no?, de la historia de cómo surgió. Uh-huh. Pues una también hablaba de un niño pues que estaba a punto de ahogarse, ¿no?, que decía pues Chamorro, ¿no?, y que invocaba a la Virgen y se salvó por ello. La otra también pues también de los marineros, pues pues la Virgen de el Nordés, pues vaina de mares y valles, pues a la que invocan para poder volver a puerto y a casa, pues en medio a veces de los temporales, los vientos y las olas, ¿no? Hay, claro, hay diversas versiones a lo largo de la historia a veces de su surgir, ¿no? Porque eso ya también tiene muchos siglos de antigüedad, ¿no? Pero bueno, la realidad es que aquí está pues con toda esa devoción y muchas personas, pues también hay mucha devoción de muchas personas que tienen problemas serios en la vida, ya sea de enfermedad o otras circunstancias diversas, para que pues ellos o la familia a veces los encomienda para que la Virgen les ayude. Y hay muchas historias de personas pues que han podido seguir adelante, pues otras tristemente nuestra fragilidad humana a veces pues también pues claro, no siempre se logra todos los beneficios o toda la salud, porque llega un momento que también nos acabamos, ¿no? Pero pero ahí está esa devoción y esa fuerza que nos da pues la fe en Dios nuestro Señor, en Cristo resucitado, como estamos celebrando la Pascua, y en la Virgen Madre de Jesucristo y Madre nuestra, que nos ayuda, nos consuela, nos acompaña y nos da fuerzas en toda situación, ¿no?
Pues don José Rey, párroco de Chamorro y también de Serantes, muchísimas gracias por habernos hablado un poquito de toda esta tradición que en este lunes de Pascua vuelve a animar a ferrolanos y gentes de la comarca a subir a este monte y a esta capilla para pedir a la Virgen de Chamorro. Muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Pues gracias y que Dios y la Virgen ayuden a todos. Un saludo a todos.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de oportunidades laborales, las que ofrece la formación profesional hoy en día, sobre todo en centros como el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, en los que se ofrece y han sido pioneros también en esa formación profesional dual que tiene, al igual que otros ciclos, una alta empleabilidad. La novedad de estos días es que hasta el próximo 20, es decir, hasta este miércoles, está abierto el plazo de inscripción para un total de 7 vacantes en el curso de operaciones auxiliares de fabricación mecánica nivel 1. Hasta allí nos vamos a este centro integrado de formación profesional de Ferrolterra para hablar con su director, Enrique Pazo. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una oportunidad de oro para entrar a trabajar en diferentes empresas auxiliares de la comarca. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que necesitan?
Sí, efectivamente. Creemos que en estos próximos 10-12 años habrá una gran demanda de profesionales de este sector, de fabricación mecánica, soldadura, robótica, bueno, todo esto que está relacionado pues con el tema de las fragatas. Por lo tanto, sacamos una serie de cursos y en este en concreto es de auxiliar, es decir, de mecanizado, todo el sistema de fabricación mecánica, torno, fresa y todo esto, ¿no? Y entonces creemos que va a haber una gran demanda por parte de las empresas, y es un curso en el cual pues aún nos quedan 7 plazas vacantes. Tenemos de plazo hasta el día 20, por la mañana, hasta la 1 de la mañana, de la tarde, ¿no? Para poder inscribirse en este curso.
De acuerdo. Un curso que además va a comenzar de manera inminente para esas 7 personas que deseen inscribirse, bueno, que finalmente resulten en esa selección escogidas, ¿no?
Claro. Tenemos ya algunos alumnos que, o posibles alumnos que han llamado, entonces se hará la selección pues ese día, el día 20 por la tarde.
¿Qué tienen que hacer para inscribirse, Enrique?
Pues pasar por el Ferrolterra antes del día 20 a la 1 de la tarde y se inscriben allí, y luego el día 20 a las 4 de la tarde será una selección de esas 7 plazas para cubrir esas 7 plazas más 2 reservas.
¿En qué tipo de empresas podrán trabajar en un futuro?
Pues 2 empresas dedicadas al tema de la fabricación mecánica, es decir, toda la empresa del sector auxiliar de Navantia, todo esto de la construcción naval de Ferrolterra, ¿no?
¿Hay futuro en este sector? ¿Están demandando nuevos profesionales? ¿Hace falta nuevos trabajadores?
Claro, nosotros creemos que sí, porque fue un sector pues bastante castigado, ¿no?, por la crisis y quedó sin profesionales. Y entonces, ahora ya digo, en estos 10, 12 años, pues yo creo que habrá gran demanda. De hecho, la está habiendo, ¿no? Ya ahora los ciclos formativos, digamos, de este sector, pues no, están todos empleados los que van terminando.
¿Cuánto tiempo van a durar este curso y cómo se estructura? Porque también tiene prácticas, ¿no? Me imagino, claro.
Sí, tiene en concreto, pues creo que son 15 días de prácticas al final. Es un curso de 600 horas que se imparte en el centro, en el Ferrolterra, y ya digo, durante los meses de hasta junio, creo que es, a finales de junio, y en el mes de julio harían las prácticas.
De acuerdo. Es decir, que es un curso bastante, bastante reducido y bastante cortito.
Sí, bueno, lo que pasa es que son 6 horas diarias, o sea que tiene, es en el espacio del tiempo, pero bueno, luego la carga lectiva sí es bastante, bastante amplia.
Enrique, ¿cómo está cambiando un poco el panorama en cuanto a las inscripciones que tenéis en formación profesional? Porque siempre que hablamos de esto, pues decimos eso, la necesidad que tienen las empresas de buscar a profesionales, los nichos de empleabilidad y de trabajo que hay dentro de la formación profesional durante muchos años denostada y que ahora parece que vuelve a coger fuerza. ¿Cómo lo estáis notando en estos últimos años? ¿La gente se anima más, se anima menos todavía, sigue costando conseguir cierto perfil de profesionales para trabajar en determinados sectores?
La verdad es que se nota aumento. En la matrícula, por ejemplo, el curso pasado fue de los pocos que yo recuerdo que no quedó ninguna plaza en los ciclos ordinarios, ciclos medios, ¿no? Siempre había ciclos que costaba más, digamos, llenarlos. Pues este curso pasado, en todos los ciclos había, tanto los de 22 plazas como de 25, que hay alguno, pues tenían lista de espera, es decir, que hay más demanda hacia la formación profesional. Esto se viene notando desde hace años. De hecho, desde hace 3 o 4 años hay más matriculados en formación profesional que en bachillerato, quiere decir que los alumnos que terminan la ESO ya eligen un tanto por cien mayor la formación profesional. No como antiguamente, pues que había mucho más bachillerato. Y hay que recordar que la juventud que va a salir dentro de 2-3 años al mundo laboral, pues un 70% va a ser de técnicos y un 30%, pues digamos, de licenciados y lo que es los grados y todo esto. Por lo tanto, es importante que la juventud sepa. De hecho, nosotros en la Dual tenemos alumnos que habían hecho una carrera y se inscribieron en la FP Dual para integrarse en la empresa y lo consiguieron. Claro, después de que tienes esa titulación, sí te va a servir en la empresa para ascender si tienes la titulación superior, pero para entrar se está entrando más con FP que con una carrera, porque hay muchos más puestos, claro.
Bueno, pues si queréis saber más, ya sabéis, acercaros a ese centro integrado de formación profesional, ubicado, bueno, pues muy cerquita de la avenida de Aspías, en la salida del barrio de Recimil, porque hasta mañana está abierta esa inscripción.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Pilar Castro Miraz, conocida como Pilar das Cortiñas, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Tu hija María Pilar Castro Miraz e hijo político Francisco Javier Durán Criado, su nieto Francisco Durán Castro, primos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes 19 de abril con salida de la Capilla Ardiente a las 3:45 y llegada al cementerio a las 4:30. Hacia el cementerio y funerales se oficiarán en la iglesia parroquial de Santiago Seré de Asomozas. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
Hoxe comezamos a nosa sección literaria Libros COPE con música de fondo, música italiana dos anos 80. Por que? Porque a nosa colaboradora Eva Loureiro Vilarelle escolleu diferentes novelas de autores italianos. Vai nos a explicar a continuación por que. Eva Loureiro, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Porque temos tamén esa, digamos, tanta similitude, non, coa cultura tamén italiana e española. Sempre nos chamou moitísimo a atención a cultura italiana e hoxe ímolo demostrar un pouquiño tamén a través destes libros, non, que escolliches.
Sí, eu penso que sí, non? Eu creo que os destinos turísticos máis escollidos polos españoles e principalmente polos galegos, aparte de Portugal, ¿no?, que temos aí ao lado e o noso irmão veciño, eu creo que Italia é un referente, non? E nestas datas que moita xente tamén aproveita para viaxar, pois tamén é un destino dos máis frecuentados, non, polos españoles. Pero eu creo que ao mesmo tempo tamén se pode viaxar a través dos libros, non, e da literatura a esos países que pois pues, que temos certa semellanza, non, eu creo. Por ser, non sei, culturalmente parecidos a nós. E tamén porque teñen esa alegría vital que eu penso que compartimos, non, en certo sentido.
Imos a falar primeiramente de Gianfranco Caligaris, que bueno, pois é un autor italiano. O libro que vamos a comentar, El último verano en Roma, ademais foi a súa primeira novela, que se convertiu en un libro de culto, non, prácticamente.
Sí, foi así porque cando se publicou a primeira vez, en 1973, recibiu un premio, non? E a raíz dese premio, pois, pues, esgotouse toda esa edición. E era como, pois, pues, toda a xente falaba del, pero non se podía conseguir porque estaba esgotado, non? Entón, moitos anos despois, voltouse a reeditar, E por fin traduciuse e, digamos, expandiuse de outra maneira, non? De outro modo, e agora, pois, hai poucos anos voltouse tamén a reeditar en España, non? E eu creo que é un libro redondo, ou seja, é unha destas pequenas xoias, non? Con as que te encontras e que recomendas, pois porque ten moitísima alma, moitísima vida interior, non? A pesar de que o que conta non é unha historia moi alegre, pero sí que é, pues, a historia da vida de un home, non? De Leo, que en certo sentido é un inadaptado, non? Ese tipo de persoa, pues, que nunha época xusto antes da crise do petróleo, onde había bastante abundancia de traballo e que se tiñas un amigo que te recomendase, pues, podías encontrar emprego, él realmente pues, vivía con un emprego precario, máis destinado a estudantes, non? Que estaban compaxinando os estudos universitarios, pues, con gañar un pouco de dinheiro para os seus gastos persoais, e cando ele xa tiña idade, pues, de asentarse, de sentar a cabeza, de formar unha familia, etcétera, non? Entón, conta un pouco, pues, esa diferencia, non? Que as veces hai determinadas persoas que non se acaban de adaptar a ese tipo de vida, que son un pouco máis soñadores, máis, bueno, como pudiéramos chamarlo, non? E que se encontra tamén, pues, con un amor complicado, con unha muller que eu creo que é deliciosa, esa figura, non? Que nos lembra un pouco, pues, esa de Sherpur de Rexha Tiffany's, non? Uh-huh. Que é un pouco así bohemia e atolada, e que anda, pues, iso, relacionándose tamén con homens de unha, de maiores que era, pues, que porque a manteñen económicamente, non? É un pouco...
Un pouco tamén o modo de Dolce Vita italiana, non?
Sí,
daqueles
tempos. Non? Ese outro contrapunto, non? Igual que él vive un pouco así a vida, pues, paseándose sin problema ningún, en lugar de ir, pues, como todo mundo, ¿no? Pues, a traballar con uns horarios determinados, pues, él ten, pues, a maneira de vivir, de dedicarse a pasear por Roma, por unha Roma deliciosa, ¿no? Que contraria a turistas, o sea, independentemente de toda esa horda de turistas, pues hai unha Roma con que ten un encanto que permanece, ¿no? E que se nos mostra na novela, que é outro personaxe máis, ¿no? Na novela.
Claro.
Creo que delicioso en ese sentido tamén, ¿no? Toda esa dolce farniente que iso sí. Que de aquí se fala, ¿no? La dolce vita italiana que se nos me referencia aí, pero tamén con esa contradicción interna, sí, moi bonito, pero tamén ten os seus, digamos, os seus custos, non? Facer este tipo de cousas. E iso é o que nos fala, non? De esa contradicción vital, non? De dúas persoas que se encontran, de un amor, pois iso, complicado, e ao mesmo tempo de unhas personaxes, pois dunha personalidade, pois tamén complexa, non? E é, o conta dunha maneira tan bonita que a verdade que paga a pena, non? Xa digo, é unha pequena xoia literaria.
Eu creo que xa a portada invita a ler, sí, como que nos acabas de contar, bueno, eu creo que o noso público está xa máis que convencido. Imos coa outra novela, Las hermanas de Borgo Sud, de Donatella Di Pietra Antonio. Que nos conta, sí, este libro? Por que os colleches, Eva?
Oye, escollina porque encantoume a maneira de narrar de Pietra Antonio. A verdade é que me parece, en contrapunto a Gianfranco, non? Caligari, que máis de unha maneira máis, narra de unha maneira máis sutil, máis diferente completamente. Donatella é máis seca, por así decir, que curioso, non? Para ser unha muller que máis arisca, máis dura, máis, pero ao mesmo tempo con unha poesía e un lirismo nas súas frases, nas súas comparacións, nas metáforas que utiliza na novela, que pareceron moi rechamantes, non? E esa historia ademais é a continuación da súa grande éxito internacional, que foi la Retornada, non? Retornar, que foi unha novela que marcou un antes e un despois, non? na súa carreira literaria, porque esta muller ademais é odontóloga, ou sea, infantil. O sea, sí, é curiosísimo porque ela é a zona onde centra as súas novelas de os Abruzos, non? Que é unha zona montañosa que tamén ten a costa da para o Adriático. E precisamente de Borgo Sud, que é unha vila costeira que está en Pescara, nesa lembroume moitísimo a estas vilas tamén pescadoras galegas, non? De xente que digamos, que viven nunha comunidade moi pechada e ao mesmo tempo cunha irmandade. Eu lembraba un pouco a desgraza do naufraxio, non? De hai uns meses do pesqueiro galego, que coa xente da vila a xente se volca, non? E estas irmás de Borgo Sud son un pouco importadas, porque elas realmente fan parte do interior, dos Abruzos, non? Da zona máis montañosa, pero por un amor de Adriana, de unha das irmás, van digamos, a conviver coa xente de Pescara, non? Deste Borgo Sud, desta vila mariñeira.
Eva Loureiro, ímolo deixar aquí para que os nosos ouvintes teñan ese interese en retomar estas dúas novelas, en facerse con elas. Dende logo parecen toda unha delicia para pasar ese tempo de ocio. Graciñas, como sempre, por atendernos. Saúdos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo en el día de hoy. Feliz Pascua, feliz Romería de Chamorro, día festivo todavía en la ciudad de Ferrol. Mañana volveremos a la programación habitual. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la cadena Cope Ferrol y también en nuestra página web. Buenas tardes.
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Italia.